Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola de Judas. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Esos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Los versículos 14 al 15 dicen: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Nuestro tema esta mañana es el profeta Enoch. Podemos definir que un profeta es aquel que habla de parte de Dios hacia el pueblo. Él trae el mensaje de Dios al hombre. Y no en el sentido necesariamente de alguien que predice el futuro. No obstante que en la Biblia está registrado hombres que Dios les dio un mensaje que era de predecir el futuro. Y sin embargo, había algo que era importante y que estaba establecido para los profetas, y era que aquel profeta que se parara y dijera algo que iba a suceder y dijera que era de parte de Dios, si no se cumplía, ese profeta debía pagar con su propia vida, porque es cosa seria a hablar y decir que es de parte de Dios, y si en especial se está hablando de predecir lo que sucederá, pues con mucha más razón, porque Dios no es alguien que miente. Y si alguien da una palabra y no se cumple, pues es un mentiroso y es evidencia de que Dios no le ha enviado. En un sentido amplio, digamos que toda persona que está predicando es un profeta porque está dando un mensaje de Dios para el hombre, para el pueblo de Dios. En un sentido estricto de predecir lo que va a acontecer, pues la profecía como tal ha cesado, porque tenemos ya la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Si alguien de pronto se levanta y le empieza a decir de nuevas profecías, hermano, no hay nada que escuchar, la escritura está completa, y deje de atender a fábulas de gente que cree. Hoy se está levantando gente que dice que Vladimir Putin es el anticristo, por ejemplo. Y dejemos de escuchar disparates y prestemos toda la atención a la Escritura. El canon de la Escritura está cerrado. Y una de las cosas que haremos bien es en prestar atención a la palabra profética más segura. El libro de esta epístola de Judas hace mención de un profeta, Enoch. Y quisiera que pudiéramos pensar un poco acerca de este profeta. En primer lugar, vamos a examinar un poco sobre este profeta. Lo primero que podemos examinar sobre este profeta es su nombre. Y el nombre Enoch significa dedicado o consagrado o instruido. Y nosotros sabemos que Dios, cuando hablamos de dedicación, de consagración, santificación, lo que es poner aparte algo para un uso exclusivo para Dios. Y sabemos que al final de cuentas Dios es quien hace eso, porque Dios ha elegido para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios ha decidido poner aparte un pueblo para sí, y damos gracias a Dios porque es así, porque si Dios no hubiera decidido consagrar un pueblo para sí mismo, un pueblo que fue rescatado y comprado con la propia sangre del Señor Jesucristo, como hombres nosotros no habríamos nunca decidido consagrarnos a Dios. En esto está presente la obra de la misericordia y la gracia de Dios. El hecho de que Dios se haya decidido a comprar un pueblo, a rescatar un pueblo, a escoger un pueblo. Y hay pasajes de la Escritura, Tito 2, 11 al 15, dice, por ejemplo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Si usted mira en su Biblia, un versículo antes habla que es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación y es la que nos enseña. Y habla del asunto de un pueblo consagrado, un pueblo comprado, un pueblo apartado para algo distinto. En otros pasajes de la Escritura se nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. un pueblo puesto aparte con un propósito específico, que es anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando nosotros pensamos en que Enoch significa consagrado o apartado, podemos entender que es una prefiguración del pueblo redimido de Dios en su persona. Es un pueblo que ha sido elegido por gracia. Es interesante que la Biblia nos habla más adelante en Hebreos, con una misma característica que él menciona a Abel. Abel ofreció más excelente sacrificio por la fe. Y Dios, en su palabra ahí en Hebreos, nos vuelve a mencionar a Enoch también en la cuestión de la fe. Y es interesante que él no era distinto a nadie de los que vivían en ese tiempo, sino lo que lo hizo distinto es lo que hace distinto a todos los consagrados, a todos los que han sido adquiridos como un pueblo puesto aparte, elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y eso que los hace distintos es lo que dice Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque antes éramos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, Dios le dio el don de la fe. Y en 2 de Timoteo 3, 14 al 17, dice la Escritura, pero persiste tú en lo que has aprendido. Decía yo que aparte del sentido de dedicado o consagrado, puede significar instruido. Y dice el pasaje, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, eso que tuvo Enoch son cosas que por gracia hoy el pueblo de Dios tiene también. El pueblo de Dios por gracia ha sido adquirido como un pueblo especial, como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios con un propósito específico que es renunciar a la impiedad, vivir sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Un pueblo que es no un pueblo ignorante, sino un pueblo instruido. Un pueblo instruido por la palabra de Dios, porque tenemos la palabra de Dios. Si alguien es ignorante, es su responsabilidad, porque Dios ha dado su palabra. Esa palabra que es, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Esa palabra que puede hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Todas estas cosas estaban en Enoch porque era un tipo, una representación del pueblo elegido de Dios, de ese pueblo que Dios lo eligió en Cristo por el puro afecto de su voluntad. Ese pueblo que si hay algo que lo hace diferente, no es algo en sí mismo, en el pueblo mismo, sino es la gracia y la rica misericordia de Dios lo que lo hace distinto. Y aquí vemos a un hombre consagrado, un hombre viviendo de una manera distinta, un hombre que no se estaba conformando porque estaba instruido por Dios, elegido por Dios, porque Dios en su rica misericordia le dio el don de la fe. Y es un hombre que, como dice la Escritura, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hermanos, todo eso lo tenemos en el Señor Jesucristo por causa de ser el pueblo que estaba prefigurado en Enoch, un pueblo que tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder para que por ella participemos de la naturaleza divina. Nada nos hace falta. Él nos ha puesto aparte. Él nos ha comprado con la sangre del Cordero. Él nos ha dado su Espíritu que nos enseña. Él guía a su pueblo a toda la verdad. Él nos ha dado su palabra que es la espada del Espíritu. Esa palabra que aquellos que han recibido el don de la fe, dice la Escritura, desean como niños recién nacidos, leche espiritual no adulterada. Después Judas menciona un asunto que dice, después de decir el nombre del profeta, dice séptimo desde Adán. Séptimo desde Adán. Y nada se menciona por casualidad en la Escritura. Todo tiene un sentido y una enseñanza para nuestra instrucción. Y si usted va al capítulo 5 en su casa del Génesis y empieza a leer el capítulo 5, usted se va a dar cuenta de que él es el séptimo en la línea genealógica de la ciudad de Dios, de aquellos que viven conforme a Dios y no conforme al hombre. Y es Adán, fue el padre de Set. De Set nació Enos. De Enos nació Cainán, y ya vamos en el cuarto. El quinto fue Mahalalel. El sexto fue Jared. El séptimo fue Enoch. Después viene Matusalem, fue hijo de Enoch. Lamec fue nieto de Enoch. Y Noé fue bisnieto de Enoch. Ahora, séptimo. El número siete en la Escritura habla de perfección. Es perfecto. Y nuevamente no tiene nada que ver con la persona. Él no eligió nacer el séptimo. Eso es algo que depende totalmente de la soberanía de Dios. Y Dios quiso que este hombre naciera séptimo descendiente después de Adán. Y siete es el número de Dios y es perfección. Y hay algo que es seguro. No es una perfección en sí mismo, sino es una perfección por esa fe que dice el libro de Hebreos. Es la perfección del Señor Jesucristo. Y nuevamente, hermanos, si estamos en Cristo, somos perfectos en Cristo Jesús. Dios no demanda nada menos. Dios no está esperando, como mucha gente tiene idea, y quiera Dios que nadie de los que estamos aquí esté teniendo esa idea en su cabeza, de que está haciendo su mejor esfuerzo, porque Dios seguramente tomará en cuenta su mejor esfuerzo. Déjame decirte, Dios no espera tu mejor esfuerzo. Dios demanda perfección. El mismo Señor Jesucristo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y si no hay perfección, hermanos, pues todo está perdido. Pero hay perfección para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. La perfección del Señor Jesucristo es dada a los suyos por la fe. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, toda la perfección. Él es perfecto, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en Él. Aquel que está en Cristo, nada le falta. Aquel que está en Cristo es limpio por la sangre del Señor Jesucristo. Aquel que está en Cristo tiene un abogado. Tiene un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquel que está en Cristo es justo porque está vestido de la santidad, de la justicia del Señor Jesucristo. Aquel que está en Cristo, sus pecados han sido castigados porque Cristo cargó todos nuestros pecados sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, dice, castigó en Él, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue molido por nuestros pecados. Él nos dio su justicia, Él nos dio su perfección, Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No hay nada que nos haga falta, estamos perfectos porque estamos en el Señor Jesucristo. Cuando seguimos mirando qué es lo que la Biblia nos dice acerca de Enoch, es que Enoch fue un hombre de fe. En Hebreos 11, 5 al 6, dice, por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Él vivía en un tiempo y en una condición terrible. Si usted quiere saber cómo era el ambiente donde vivía Enoch, pues salga y mire el mundo en que vivimos. Era exactamente igual. Quizá con un poco menos de tecnología, pero en sí mismo la corrupción moral era exactamente la misma. Un mundo que estaba siendo gobernado por los más criminales, como es hoy día. Hoy día gente criminal está teniendo los gobiernos en el mundo. estamos prácticamente viviendo en un mundo al revés, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le llama bueno. En un mundo donde la única razón de que exista un gobierno civil, según la palabra de Dios, es que lleva la espada para infundir temor al que hace lo malo. Y hoy nos encontramos a gran cantidad de gobiernos civiles pretendiendo infundir temor al que hace el bien y favorecer al que hace el mal. Ese era el mundo. Ahí en el capítulo 6 de Génesis, lea usted y se va a dar cuenta que no era un mundo muy distinto al nuestro. Era un mundo mucho más parecido que el que nosotros estamos viviendo. Un mundo que se creía sumamente ilustrado cuando estaba viviendo en una oscuridad tremenda. Hermanos, si usted cree que vivimos en un mundo muy iluminado, en un mundo de mucha ilustración, déjeme decirle que está soñando. Estamos viviendo en un mundo de suma oscuridad. Estamos viviendo en un mundo lleno de mentira. Estamos viviendo en un mundo donde se justifican cosas con supuestamente ciencia, pero si se examinan científicamente son falsas. Y mucha gente está pretendiendo. Algo que está sucediendo tristemente hoy día es lo que sucedió en una historia que alguien dijo que vinieron unos estafadores y le dijeron al rey que ellos le podían hacer un vestido como nunca nadie había usado en la tierra. Y él les dio oro y todo lo que le pedían les daba para que le hicieran ese vestido que ni un monarca había puesto nunca en la tierra. Y después pasó un tiempo y le trajeron el vestido. Y cuando le trajeron el vestido al rey, él no podía verlo. Y ellos le dijeron, este es un vestido único, no hay otro. Y este vestido, le dijeron al rey, solamente lo ven los inteligentes. Y el rey no quiso parecer un tonto, y aunque no veía nada, pues él pues quiso que pensaran que él era inteligente. Entonces lo vistieron al rey, y después salieron a pregonar al pueblo, y juntaron a todo el pueblo, porque el rey iba a mostrar la ropa que jamás nadie había visto en la tierra. Y salió toda la gente expectante. Y resulta que también dijeron que ese rey, esa vestidura, era una vestidura que solamente los inteligentes eran capaces de ver. Y el rey salió y el rey estaba desnudo. Pero nadie quería pasar por no ser inteligente. Y todos aplaudían y estaban mostrando hasta que un niño salió y dijo, el rey está desnudo. Hermanos, algo parecido está sucediendo grandemente hoy día. La gente no quiere ser políticamente incorrecta y prefiere seguir la corriente por temor, pero el temor al hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor, ese será exaltado. Él era un hombre de fe. Dios le dio el don de la fe. Su tiempo en que vivía era un tiempo muy parecido al nuestro, lleno de gente que no quería parecer tonta. Hoy, lleno de gente que no quería parecer anticuada. Ese era su mundo, pero Dios le dio a él en ese mundo el don de la fe. El don de la fe. Y él pudo agradar a Dios porque él, el que tiene fe, está en un solo lugar. Está en Cristo. Es por la fe que somos justificados para con Dios. Es por la fe que podemos, la fe en el Señor Jesucristo, que podemos agradar a Dios porque ya no somos vistos en nosotros mismos. Si no somos vistos, vestidos de la justicia del Señor Jesucristo, en medio de la podredumbre de este mundo, no es que somos mejores, es que Él nos ha vestido de su justicia. En medio de la podredumbre de este siglo, es que podemos agradar a Dios porque estamos en aquel de quien Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hermanos, eres el pueblo de Dios, todo lo que estaba prefigurado en este hombre es de los que son de Cristo. Has confiado en Cristo, está tu fe totalmente en el Señor Jesucristo, en Él Dios ha provisto todo lo que Él demanda. En medio de ese tiempo y de esa cultura, ¿cómo es que caminó Enoc? Dice la Biblia que él caminó con Dios. Ahí en Génesis va hablando de las personas, cómo tenían hijos y vivían tantos años y morían. Pero cuando llega a Enoc, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Y en primera de Juan, el apóstol Juan dice que el que dice que tiene comunión con Él debe caminar como Él caminó, andar como Él anduvo. Y aquí vemos a un hombre que, prefigurando la iglesia del Señor, caminó con Dios. Y eso quiere decir que fue un hombre que no se conformaba a este siglo. Era un hombre que Dios lo había transformado, un hombre que estaba marcando una diferencia, un hombre que, como dice el Señor Jesús, hacía lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un hombre que tenía temor únicamente de una persona, y esa persona de quien tenía temor era temor de Dios. Y él caminó con Dios. Dice Génesis 5, 21, 24, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y nuevamente, hermanos, fue transpuesto sin ver muerte, caminó con Dios y Dios se lo llevó. El apóstol Pablo dice, no quiero que ustedes se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y va hablando de la resurrección y va hablando después que cuando el Señor Jesucristo venga, dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y hermanos, todo esto es para el que está en Cristo, prefigurado en este profeta, y estás en el Señor Jesucristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Es tu corazón más blanco que la nieve. Tienes un corazón que late a otro ritmo y no al mismo ritmo del que late el corazón del mundo. Estás siendo instruido por la palabra de Dios, siendo alimentado espiritualmente por la palabra de Dios. Si estás en Cristo, eso es para los que están en Cristo. Eso es para los que han nacido espiritualmente. El pueblo de Dios no tiene que vivir en la oscuridad de este mundo, ni se tiene que deslumbrar por la engañosa aparente luz de este mundo. No hay luz en este mundo. La única luz del mundo es el Señor Jesucristo. La única verdad, incluso la que dio grandeza a la cultura occidental, estaba basada en los valores del Evangelio, de la verdad de la palabra de Dios. Y fuera de eso no hay más que oscuridad. Estás viendo a la luz, al Señor Jesucristo que dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Estás en verdad experimentando vida espiritual porque has venido a aquel que es la vida misma. Todo ello es para los que Él ha elegido en Cristo. Y si tú te das cuenta que no estás allí y Dios está hablando a tu corazón, pues clama a Dios que te salve. Clama a Dios que te extienda su gracia y misericordia. Clama a Dios que te conceda arrepentimiento para vida. ¿Cuál es su profecía? Y vamos a mirar su profecía. Hay un libro que se llama el libro de Enoc, que Dios, sabemos que Dios ha preservado lo que es el canon sagrado, y ese libro no está incluido en el canon. Sin embargo, Judas está haciendo mención de ese libro, y eso no quiere decir que todo el libro en sí sea de inspiración divina. Es interesante que Judas no es el único que cita a algún autor que no es de inspiración divina. Y Pablo cita por lo menos 3 veces escritos, y eso no quiere decir que se está de acuerdo con todo lo que el libro dice. En el capítulo 1, versículo 9 del libro de Enoc dice, mirad que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilar a los impíos, y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Y es justamente el versículo que está citando Judas cuando dice, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una de las cosas que no es segura es que precisamente Enoc haya escrito el libro de Enoc. Y bueno, no obstante, era algo que era conocido en ese tiempo y que Judas cita aquí. Ahora, eso sí refleja algo. Si él lo escribió o lo escribió a alguien que fue enseñado por él, sí refleja algo acerca de este profeta, y es que él tenía una profecía respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Una venida gloriosa, una venida no como el Cordero, sino una venida como el león de la tribu de Judá. Una venida para ejecutar juicio. Y está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que él va hablando acerca de esta profecía? El Señor Jesucristo va a venir otra vez, y va a venir no para otra vez nacer en un pesebre, no va a venir para ser humillado. Él va a venir como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir como el león de la tribu de Judá. Él va a venir a ejecutar venganza sobre sus enemigos. Y aquí nos describe qué es lo que incluye el juicio del Señor Jesucristo. Y dice Judas, citando a Enoch, dice, incluyendo a todos los impíos. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Palabras que son repetidas muchas veces aquí y que son importantes que escuchemos es todos, impíos, pecadores, todos. Y Él va a venir a juzgar a todos los impíos, porque Dios es Dios que es fuego consumidor. Esta semana estaba compartiendo el Evangelio a una persona y me dice, yo nunca he leído la Biblia, dice, pero hay una persona que yo le construí una casa que él ha leído la Biblia. Y él ha leído completa y él me dijo, no vayas a creer que el Dios que está allá en la Biblia, dice, es un Dios así. El Dios de la Biblia es terrible, dice, es un Dios que asusta. Y la verdad es que eso es cierto. Nuestra cultura le ha gustado poner calcomanías, sonríe, Cristo te ama. Dios es amor, es verdad, Dios es amor, pero Dios es terrible en sus juicios. Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y recordaba la vida de Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre que vivía todo el tiempo con un terror a Dios. Y él iba a confesar sus pecados y los sacerdotes, cuando él era, Dios no lo había salvado. Él vivía con una conciencia terrible del pecado. Y los sacerdotes con que se confesaba se fastidiaban porque él no terminaba de confesarse. Y estaba todo el tiempo aterrorizado. La verdad es que si no estás en Cristo, deberías vivir como Lutero. Tiene sentido. Lo que le pasaba a Lutero tiene todo el sentido. Pero hoy, ante el engaño de este mundo y de lo temporal, la gente vive totalmente inconsciente. Pero algo que es verdad es el Señor viene a ejecutar juicio, porque ningún solo pecado quedará sin castigo. Ningún solo pecado. Hermanos, si has creído en el Señor Jesucristo, tus pecados no quedaron sin castigo. No es que el Señor solo echó bajo la alfombra nuestros pecados. Si tú has creído y confiado en Cristo, tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, fueron castigados en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, Dios, el Padre, descargó toda su ira. Ondas de ira pasaron sobre él. Por eso él clamó, ¿por qué me has desamparado? Él estaba, lo más terrible que Cristo enfrentó en la cruz, no fue lo que le hicieron los romanos, no fueron precisamente los clavos. Lo más terrible que sucedió en la cruz es lo que el Padre hizo al Señor Jesucristo por causa de mis pecados y por causa de los pecados de su pueblo. Eso es lo más terrible. Pero después de eso, los que no están en Cristo, aquellos impíos que siguen viviendo impíamente, levantando el puño en alto, aborreciendo a Dios, a ellos les espera juicio, juicio contra todos. Y ahí habla de la amplitud del juicio, todos los impíos. Y esos todos los impíos incluye a todos los impíos, pero incluye también a aquellos que ha descrito Judas, aquellos que están encubiertamente dentro de la iglesia, aquellos que son cizaña dentro del trigo, aquellos que pervierten la gracia de Dios, pues no van a escapar de este juicio, porque los ojos del Señor que viene con sus decenas de millares son como llama de fuego, porque todas las cosas están desnudas ante sus ojos, porque puedes engañar a los hombres, pero no puedes engañar a Dios, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Él viene para ejecutar juicio, para juzgar a los que encubiertamente están en la iglesia y convierten en libertinaje la gracia de Dios. En este juicio Él va a dejar convictos a todos. ¿Y qué es estar convicto? El diccionario dice que es dicho de un reo que ha cometido un delito que ha sido probado, aunque no lo haya confesado. Y lo que Dios va a hacer ese día, el Señor Jesucristo va a dejar a la gente convicta de pecado, aunque no lo confiesen, porque es un hecho probado que han pecado. Ante los ojos del Señor las cosas están desnudas, porque Él mira las intenciones del corazón. Él no mira simplemente los hechos externos, sino Él mira el corazón. Él va, dice aquí, de todas las cosas, a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Hermanos, aquí está hablando de dos cosas que se ven, pero que evidencian uno que no se ve. Está hablando, el Señor va a juzgar obras y palabras que son expresiones del corazón. Las obras y las palabras. Había un cómico que decía, ¿por qué hiciste esto? Y decía, no más. No hay nada que hagamos, no más. Todo tiene una razón de ser. Las obras y las palabras son un reflejo del corazón. El Señor Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Hermanos, todo lo que nosotros hacemos externamente tiene su origen en el corazón. Y es interesante que hay cosas que evidentemente están mal, pero hay cosas que para el hombre no son tan evidentes, cuando todo depende del motivo en el corazón. Uno puede hacer cosas que a los demás nos puede parecer bien, pero es probable que usted tenga una mala intención al hacerla, querer lograr algo que no sea precisamente la gloria de Dios, y el Señor va a juzgar por el corazón, obras y palabras que proceden de un corazón. Recuerde y no olvide, nacemos con un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor es el que conoce el corazón. Hermano, no confíe en cuanto se conoce. El salmista no confiaba en cuanto se conocía. Él sabía que había alguien que lo conocía mejor que él mismo. Él decía, tú me has examinado y conocido. Y al final, él terminó diciendo, después de mirar cómo Dios lo conocía, él dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La Biblia dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluyen los asuntos de la vida. Y un asunto importante es, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor dice, voy a quitar de ti el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. Hermano, el problema nuestro no es político. El problema nuestro no es de salud. Nuestro problema no es económico, ni siquiera es ecológico, ni siquiera es de extraterrestres, aunque te empiecen a decir que vamos a tener una invasión extraterrestre, aunque te empiecen a decir que tienes que usar combustibles verdes y todo ecológico. Esos no son los problemas reales de la humanidad. El problema real no está fuera de ti. El problema está en el corazón. El problema es espiritual y solamente hay una solución. Clama al Señor Jesucristo que te salve. Clama al Señor Jesucristo que te quite el corazón de piedra y te dé un corazón de carne. Clama al Señor Jesucristo que te dé un corazón creyente en lugar de un corazón incrédulo. Clama al Señor que te dé un corazón que confía solamente en Él en lugar de un corazón temeroso. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. La profecía de este profeta era una profecía llena de esperanza. Los pasajes que leímos al principio hablan de esa esperanza. Y son pasajes donde dice la Escritura, Tito 2, 11 al 15, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Era el séptimo descendiente desde Adán y aguardaba la esperanza bienaventurada. Estaba profetizando de la venida del Señor Jesucristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Un pueblo propio, un pueblo redimido de toda iniquidad. ¡Qué contraste con lo que va a venir el Señor a hacer con los que están llenos de iniquidad, impíos, que hablan cosas impías y obras impías, y los va a dejar convictos de pecado! Hermano, clama al Señor, que sea el Espíritu Santo hoy que te dé convicción de pecado, y no cuando venga Cristo que quedes convicto de pecado. Porque ten por seguro, ese día todos los soberbios de la tierra van a doblar su rodilla y van a decir: Cristo es Señor, pero solo va a ser para la gloria del Padre, no habrá salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que todo aquello prefigurado en Enoch está siendo proclamado, que se puede tener por la fe en el Señor Jesucristo y nada más. No te confundas, no es por tu asistencia a la iglesia, no es por tu bautismo, no es por tu filosofía de vida. Es solamente en el Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él con su sangre compró a ese pueblo que fue prefigurado en Enoch. Un Enoch que, a pesar de ser el séptimo y vivía en un mundo muy parecido al nuestro, estaba caminando lleno de esperanza. La esperanza de que el Señor Jesucristo vendría otra vez. Y debe ser nuestra esperanza. Hermano, cuando pensemos en la gente en esos días suele hablar mucho de apocalipsis. Y hacen películas y cosas que dicen ellos son apocalípticas. Y me llamó la atención escuchar a un hombre que dijo, cuando le preguntaron acerca de esas películas apocalípticas, y él dijo: no son apocalípticas. Y te voy a decir por qué no son apocalípticas. Todas ellas terminan con destrucción. El apocalipsis no termina con destrucción. El apocalipsis termina con esperanza. Cristo redimiendo a su pueblo. Cristo llevando a su pueblo a aquel lugar donde no hay más llanto, ni más dolor, ni más clamor, donde las primeras cosas habrán pasado, donde vamos a estar disfrutando de perfecta comunión, porque estaremos en su presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. En ese lugar donde no hay más necesidad de sol ni de luna, porque el Cordero es la luz de ese lugar. Hermanos, así termina el apocalipsis. No hay películas apocalípticas. Hollywood no hace nada apocalíptico. El apocalipsis no es destrucción. El apocalipsis es destrucción de los impíos, pero es esperanza para el pueblo de Dios. Amén.